Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, gente, ¿cómo andas? Tenemos visitas, Ale.
Buenas, buenas, ¿cómo están los dantescos? ¿Cómo estás, Alejandro? Y yo te voy a decir algo de esta visita. Me tomó más de un año, más de un año. Quiero que tomes nota y que tomen nota los dantescos. Más de un año concretar esta entrevista. Porque...
No, le ganó a Estrellita. Esto está en el top.
No, le ganó a Estrella Izquierdo cuando hicimos la entrevista con ella. No, pero salado, ¿eh? Mirá que venía diciendo, sí, sí, ahora en unos días, unos días. Bueno, la cuestión es que pasó más de un año. El tipo es un magnate en Brasil. Pero bueno, vamos a pedirle que se presente. ¿Te acordás lo que le decía el padre de Kung Fu Panda, que le tenía fideos por las venas? Fideos especiales, porque es una historia muy peculiar. Ah, bueno, vamos a hacer así. Para quienes no te conocen, bienvenido, Jonathan. Me gustaría que te presentes.
Bueno, bueno. Muchas gracias por la invitación. ¡Cuánta fantasía! ¡Cuánta fantasía!
Sí, fantasía. Te voy a dar fantasía, sí.
Bueno, un gustazo estar acá. De este lado ahora de la comunicación, siempre son mi compañía cuando estoy viajando principalmente, que es cuando tengo un tiempito de escuchar los podcasts. Soy Jonathan Andreoli, soy de Uruguay, soy de Castillos, Rocha, y desde el 2004 vivo en Paraty, Río de Janeiro, Brasil. Soy de profesión músico, en realidad, pero hace, ¿cuánto? Unos 6 años más o menos que vengo desarrollando otra función que ha cambiado bastante los rumbos esperados de la vida, que es... Bueno, hacer pastas, fideos y todo eso. Más o menos es eso.
Más o menos es eso. Pero hay algo muy peculiar en tu historia. Si vos me permitís, yo voy a contar un poquito el principio de cómo llegaste a nuestras vidas, particularmente a la vida de Marcelo. Porque
ahí va.
Empezaste siendo consultante de Marcelo por una condición particular que era... la celiaquez. Entonces,
exacto.
Tenemos un pasado celíaco. La cuestión es así, ¿vos te acordás en qué año fue?
¿En qué año que lo consulté a Marcelo o que, o que me diagnosticaron?
No, que lo consultaste a Marcelo.
Ah, mira, déjame pensar, creo que mi hija más grande, Serena, tenía 2 años capaz, así que hace unos 8 años. Calculo.
Hace unos 8 años. ¿Y cuándo fuiste?
Sí, 8 años.
Porque esa es una buena...
Soy terrible con fechas.
Sí,
espantosamente terrible. pero tal vez en el 2007, capaz.
2007.
Tal vez. Así, 3 años para adelante o para atrás. No, mentira. Era muy malo con fechas. Bueno. Creo que por ahí, ponele.
Bien ahí. Sí. Bueno, resulta que era diciembre de hace unos 8 años y estabas por Uruguay de visitas, no sé si te acordás, y tenías unos pocos días y se ve que escuchabas en aquel momento La Telaraña y a partir de ahí llegaste a mí, pero vos estabas muy apurado. Es decir, tenías que volver a Brasil y yo en ese momento no tenía horas libres. Y me acuerdo que la propuesta fue atendete con Marcelo, que tiene libre en estos días, y bueno, abordás ese tema. Vos aceptaste esa propuesta y a partir de ahí comienza toda tu historia con Marcelo. Pero antes, me gustaría preguntarte, me gustaría que cuentes un poquito, ¿cuándo descubriste que era celíaco? Ya más o menos nos contaste. ¿Pero qué significaba en tu vida vivir con esa condición? ¿Qué inconvenientes o cómo era tu vida cuando eso estaba presente?
Bueno, sí. Mi versión de los hechos sobre cómo nos conocimos es diferente. Me parece que tú no me quisiste atender, estabas de vacaciones, no sé qué, no me vengan a joder. A mí, yo tengo otra versión, pero todo bien.
Vale,
Hay que escuchar todas las campanas.
Todos los ángulos. Escucha, lo que yo me recuerdo de muy niño es que mi mamá, durante, no sé, desde temprana edad, ponele que ella con 30 capaz, tenía algo que en esa época no se sabía lo que era, y ella vivía con anemia, vivía como pálida y toda pachucha, y no sé qué, y le llevó muchos años de estudios y no sé qué, hasta que muchísimos años después apareció lo que es la celiaquía en la vida de las personas, y ahí la encajaron, bueno, descubrimos qué es lo que tiene, papá, papá. De ahí fue la primera vez que escuché hablar sobre eso. Como que se había encontrado qué sería, que antes no había un diagnóstico con él.
Correcto.
Y ahí se encajó en todo lo que es la rutina de un celíaco, ta, cero gluten, no sé qué, no sé qué. Y quedó de que ella era la celíaca, se averiguó lo que era. Después yo me vine para Brasil, un tiempo después, y lo que sucedía es que había esa cosa de la cuestión hereditaria, de que los hijos también, le decían a ellos que los hijos también se hagan el test y los exámenes, porque seguramente también tienen. Y nosotros vivíamos, teníamos, mi hermana principalmente era como que vivía muy fatigada, con dolores de cabeza, no sé qué, y se hizo el examen y dio celíaco también. Y yo estaba acá en Brasil, como distante de toda esa historia, pero bueno, dice, cuando puedas, hacete también, porque seguramente, ¿no? Y yo no sé, no, yo ponele, no veía tantas cosas, pero como que estaba cansado y todo eso, serían cosas leves. Viste que el celíaco es todo. Si tienes prisión de vientre, puede ser celíaco. Si tienes diarrea también, o sea. Todos los extremos, todo te encajan para
Tanta
ahí. Todo.
sintomatología que
Si tienes sueño todo el día, puede ser celíaco. Si no puedes dormir, puede ser celíaco. Entonces, bueno, está, seguramente. Y ahí, bueno, resulta que resumiéndote la historia, una vez de las que fui a Uruguay, conseguí hacer el examen, que dio positivo, me hicieron la biopsia esa terrible, que es una de las peores experiencias que tuve. Que te meten el cañito ese por la garganta y me quedé traumado con eso. Y me acuerdo de que comentaban las enfermeras, la doctora que estaba ahí, viendo por la cámara como que yo estaba con el intestino todo destruido por dentro. Ay, no, menos mal que te encontramos ahora esto y que no sé qué, y ya hacer la dieta y no sé qué. Como que era terrible. A mí me diagnosticaron una situación de nivel 3 o algo así, tipo una. Bastante fuerte, digamos, dentro de las
Claro.
opciones que hay. Y me volví para Brasil con todo eso, pa, y ahí como que empezó ese periplo de cero gluten en la casa, de cero pan, y de descubrir todo un montón de recetas, y ahora qué voy a desayunar, y dejar de comer las cosas ricas de la vida, y de tomar las cosas ricas de la vida. Entonces. Y así estuve como por 5 años, ponele, con todo esto. Y en mi entorno ya la gente conocía mucho de esa condición. Me fui encontrando con otros celíacos también. Viste que uno, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Entonces más o menos compartíamos eso, que el abuelo de una compañera también era celíaco y había fallecido. Entonces no sé qué, de casa. Y así estuve todo ese tiempo. Y como yo viajaba mucho tocando, siempre tuve que tú me preguntabas qué era para mí eso, porque claro, después como que uno se mete en la cabeza esas cosas y como que empiezas a sentir los síntomas mismos, así como más cosas, ¿no? Ay, esto debe ser de que soy celíaco, ponele. Y ahí me cuidaba mucho, era muy disciplinado con la dieta, durante años no toqué nada de gluten, ponele. Pero siempre a mí me daba mucha rabia, como una especie de rabia, digo, ¿por qué? No, yo viajaba a tocar, ponerle en los camarín, nunca había nada que yo pudiera comer, manzana. Y a mí me daba mucha rabia que yo tuviera que comerme la manzana y los otros estaban comiendo
Comiendo lo
cosas
mismo.
ricas. Y eso era una cosa, por ejemplo, a diferencia de mi madre y mi hermana, que ellas no, se adaptaron. Entonces ellas van a un casamiento y se llevan un tupper con una torta de fiambre, una pascualina que se hacen antes y lo hacen desde hace años a eso. Entonces es como, ah, te hiciste la, sí, yo llevo esto, llevo lo otro y chochas de la vida. Yo sí voy, yo no, prefiero no ir porque me prefería así, como, era como que daba mucha rabia. Tipo, fue una cosa que nunca admití en realidad. Creo que eso fue un factor determinante.
Determinante, claro. ¿En algún momento pensaste me voy a quedar así para siempre?
Sí, porque la información que había era esa. Pero yo dejaba un 20% de chance de que algo más tenía que haber.
Bien.
Soy medio pesado con eso. No, como que siempre, tipo, ta, no. Los imposibles a mí me cuestan creer en los imposibles, sí. Y
Qué bueno.
siempre estuve paralelamente buscando alguna otra cosa alternativa, digo. Si bien que todas las informaciones eran de que no, de que eso era crónico y todas las cuestiones, ¿no? Y lo que sucedió fue que yo en realidad conocí, yo no escuchaba la telaraña, ¿no? Yo pertenecía a muchos grupos de Facebook, de celíacos del Uruguay, celíacos de Brasil, celíacos de Argentina, para buscar
Celíaco
recetas,
del mundo.
mundo, para encontrar recetas, a cuál tenía el pan menos duro y todo eso. Te juro. Ahí era, esa era la diversión. Y en eso escuché decir como que alguien había hablado de la biodecodificación y no sé qué, ni idea yo tenía lo que era, en fin. Y yo me contactaba con las personas personal, así por interno, ¿no? Por privado. Y había una chica que había dicho que tenía un hijo, que había hecho una consulta extraña y no sé qué, que yo no sabía con qué era, pero después me enteré que, claro, era esto que te decía, la biodecodificación. Y ahí me comuniqué, dije, sí, mi niño tenía 4 años y ahí fue tratado. Y ahí llegué a tu teléfono, en realidad fue en ese momento. ¿Entiendes? Fue
Ah,
así.
perfecto. Yo pensé que
Y
había sido a través de la. Bueno, en realidad, también eso debe haber sido a través de la telaraña.
es que no sé, porque,
Ese
claro, yo
momento.
no conocía toda esa historia hasta ese entonces, ni a ustedes, ni la medicina germánica, ni la biodecodificación,
No.
nada. No conocía nada, pero me tiraba de cabeza a todo. No, digo, si yo ya tenía el juego perdido,
Vos estabas decidido a salir
decidido.
de esa situación, a
No,
como de ese lugar.
totalmente. Aparte, no era solo la molestia de que tú no puedes comer, sino yo iba a las reuniones y todos me miraban, uy, llegó este, ah, che, saquen el pan de la parrilla,
Claro.
Saquen el pan. Ya me sentía mal por
Claro,
todos
era
lados.
que gané con contaminar. Además estaba eso de ser el palo en la rueda de todo el mundo para no
Sí,
contaminar con gluten todo lo que
exacto,
pudieras llegar a comer.
exacto. Sí, y eso me hacía sentir muy mal. Yo nunca quise admitir, ¿entendés?
Claro.
No, bueno, ponele, era así. Y ahí digo, bueno, estaba, justo estaba por ir a Uruguay, pero iba por una semana, creo, muy poco. Y ahí fue donde intentamos colocar esa consulta que tú me dijiste. Tú estabas en una reposera en la playa y me dijiste, ay, yo no
No,
puedo, no sé qué.
todo con
Tomá,
el daiquiri,
sí, con el
todo con el
daiquiri.
daiquiri. Qué mala
No
fe.
moleste, yo andá con Marcelo, por favor. Te paso el teléfono de Marcelo. Y bueno, si te quiere atender, ella se tomó la caipirinha, capaz que te atiende. Algo así creo que fue la
Yeah.
Ay,
Muy
no.
cómico, ¿eh? Sos muy cómico. Bueno, si tuvieras que contar de manera muy breve, en dos frases, sin
No
entrar
sé.
en los detalles personales, ¿qué pasó en esa consulta? ¿Qué dirías? ¿Cuál fue el clic?
Lo recuerdo así con mucho cariño, porque yo nunca fui de hacer terapia de ningún tipo, nunca hablé con ningún psicólogo, nunca nada, nada, absolutamente nada. Y soy bastante incrédulo también, así, principalmente con, ¿no? Gente que viene y te dice cuál es el camino y no sé qué, ¿viste? Para mí me tiene que hacer mucho sentido. Ah, bueno, está, me parece que sí. Si yo desde mi punto de vista, ¿entendés? Y ahí me encontré con Marcelo, que es cuando lo vi, no me inspiró así mucha cosa, porque era una persona totalmente desconocida y no tenía cara de médico ni nada, y yo
Listo.
no sabía a lo que iba. Eso es lo más loco. Yo no,
Sabías por qué, pero no sabía qué te iba a pasar.
no sabía si me iba a clavar agujas, si iba a conversar, si me iba a dar un té. ¿Entendés? Me abrió la puerta y yo no iba, igual iba despojado de todo, así a sentarme y a ver qué onda, porque yo no tenía más nada para perder. En realidad, si sucedía algo para mí, iba a ser una ganancia. O más de lo mismo, o seguir como estoy. Peor
Exacto.
yo no encontraba. Peor no, no iba. Entonces, pero fui con bastante confianza de que podía dar, ¿cierto? Y ahí fui a las 8:30 a la consulta y salí a las 11:30 de la consulta, más o menos.
Wow,
Un dispe
fresquita.
No, no, no. Imagínate que tú me dices breve y yo no puedo decir. Breve no existe. No, entonces tuve que extender la consulta. Y no, salí totalmente trastornado. Sí, me voló la cabeza. Me voló la cabeza. Me estaba esperando afuera mi compañera en el auto y me senté así y como que terminamos llorando los dos porque le conté toda la consulta afuera de ahí del consultorio. Nos quedamos como 1 hora más y yo contándole todo. Digo, wow, no sé qué estoy así, no lo puedo creer. Y ahí salí de la consulta y me recuerdo muy bien que hablamos y hablamos y hablamos y en un determinado momento me dice Marcelo, bueno, esto ya está, ahora dale para adelante, así, tipo, ya está. Y ya está lo que, ¿en qué momento va a pasar algo acá? Eso fue lo más loco. No, terminamos. ¿Y qué me voy? Así me voy. Yo hasta entonces no entendía, porque todavía no había entendido qué había sucedido. Más que hablar del pasado y de no sé qué y del futuro, no sé. Entonces, recuerdo que de ahí él me dijo una cosa, no, ya puedes comer gluten, pero ya estás liberado de esto, pero depende bastante de ti, de cómo vas a asumir todo esto. O sea, ¿no? Resumiendo toda la situación, y ahí teníamos marcado un almuerzo después de eso en la casa de unos amigos, porque como estábamos de vacaciones visitando amigos, y obviamente eran ravioles, la primer comida a la que fui, y yo andaba a cuestas siempre, hace años, con un paquete de esos fideos de arroz, sin
Claro.
gluten, yo siempre andaba con eso. Entonces, cualquier comida donde iba, yo iba con mis fideos. Creo que por
Exacto.
eso, creo que por eso ahora de la venganza es hacer muchos fideos de trigo. Creo que sin querer, mira. Entonces, recuerdo que fuimos ahí y nos estaban esperando los amigos con ravioles, con un vinito y no sé qué. Y yo digo, bueno, y quedamos con la Nati que no íbamos a contar nada de lo que había sucedido. Yo estaba con la cabeza explotando de toda esa información que tenía. Y encima fui a un almuerzo con ravioles y con todo lo prohibido.
Todo lo prohibido.
Todo lo prohibido, tipo media hora después. Entonces yo me encontraba en un dilema. Y yo digo, no, no estoy preparado todavía. Preciso procesar todo esto. Me voy a tomar una semana. Voy a entender qué es lo que va a pasar, si va a pasar algo o no. ¿Y qué pasó? Bueno, éramos como 5 personas, no sé qué. Se hicieron mis fideos, po mis pobres fideos al lado de la olla. No, divina de ravioles flotando y no sé qué, y yo con mis fideos, pa. Todos se sirvieron los ravioles, yo mis fideos, comimos, conversamos y no se tocó absolutamente nada del asunto, lo que había pasado antes, nadie le contamos que veníamos de una consulta y nada. Y yo como muy rápido y como bastante, entonces comí y me levanté a servirme más de mis fideos y está mis fideos en la cocina y los
La
ravioles.
olla de manuales.
Y ahí yo, mis fideos y los ravioles. Y yo digo, ¿qué pasa? Un detalle es que 2 días antes de la consulta con Marcelo, nosotros fuimos a Punta del Diablo y en Punta del Diablo hay unos buñuelos de alga, que son clásicos, que yo comía en mi infancia eso. Entonces yo le digo a la Nati, yo estaba así como ya como, como dicen acá, se fue el balde, que se vaya la cadena, ¿viste? Chao. Digo, total, ya, no, ¿qué más? Digo, no me van a hacer nada, 3 buñuelos de esto. Y ahí pedimos, pero yo nunca comía gluten, jamás. Y fue, es porque ya estaba cansado de toda la historia. Y comí como tres buñuelos de esos. Media hora después le digo a Nati, vamos para casa en Castillo, ¿no? Porque me estoy sintiendo mal, no sé qué, si no, no voy a llegar. Y te juro que me hizo, pero muy mal, muy mal. Terminé con los ojos hinchados, cosas que no. Yo, en todos esos
Cosas que
años
se
de no
suelen decir.
consumir gluten, solo empeoró toda la situación, porque yo comí esa vez y nunca me había sentido tan mal que casi me desmayo por los buñuelos.
Hasta que
O
en la
sea,
previa a la consulta había pasado lo de los
2 días
buñuelos.
antes pasó eso. Entonces yo le conté eso a Marcelo. No, es muy grave mi situación. Yo no sabía que era tan
Wow.
grave. Le dije.
Soy nivel 3, soy nivel 3.
Sí.
Increíble.
Pero así, eso porque podías decir así, ah, no, si nunca comiste gluten, capaz que te hiciste la consulta y bueno, en realidad no tenías nada. Pero 2 días antes yo había pasado tan mal y a mí me daba, vino mi hermana, me acuerdo, me vio con los ojos así, yo estaba vomitando por todos lados y no sé qué. Y me dice, ¿qué hiciste? ¿Comiste gluten? No sé qué, me daba vergüenza, para que te hagas una idea, a mí me daba vergüenza decir que había comido gluten porque era para decir, sos nabo, porque sabes que no puedes comer. Era como que
Claro.
toda esa cosa. Y tal, le
Toda
dije
esa
que sí.
presión.
Claro, ahí, o sea, este detalle tiene sentido ahora con la historia que te estoy contando. O sea, 2 días antes había sucedido todo eso y yo me había quedado muy traumado con lo mal que pasé. Entonces estaban los fideos y los ravioles ahí. Y al mismo tiempo, en el medio, la reunión esta que había tenido con Marcelo.
Qué
Y
dilema, por
no, un
favor.
dilema muy. Sí, y toda la gente allá en el comedor, nadie se enteraba de nada. Era yo y mi conciencia.
Mirando. Ahí va. Vos, tu conciencia, los ravioles, los fideos.
Pero mirá lo que hice para engañar la
Wow.
conciencia. Agarré y puse los ravioles. Ahí digo, me la juego. Puse unos 5 o 6 ravioles y los tapé con mis fideos por arriba. Y me senté a la mesa. Te juro. Y ahí fui comiendo, pero era, viste, cuando el juego este del policía y el ladrón, a ver quién se hace la guiñada, y como que todos se miran y nadie quiere hacer un movimiento. Yo estaba así con los fideos que nadie, como esperando.
Claro.
Rayones camuflados.
Ahí va. Que nadie se
Bueno,
cuenta ahí.
resulta que comí todo y era como esperar. Y yo me acuerdo, Marcelo me había dicho, che, no te hagas la cabeza, andás comiendo a poco, pero no pienses que te va a hacer mal, porque la mente es muy poderosa. Si tú le dices, está, esto me va a hacer mal, te va a hacer mal. Y ahí yo intentaba no pensar, no pensar, comí,
Intentaba.
pero comí, no pasó nada y pasaron unos 20 minutos, ahí la miro a la Nati entre toda la gente, la llamo y le digo, comí ravioles. No, estás loco. Sí, fue así, fue tal cual. Y no me siento mal, no me pasa nada. Y ahí es como que esperamos un tiempo que nos pareció seguro como para decir, no pasó nada. Y
Los
después,
3 meses.
no pasó nada, no pasó nada, tomamos mate, no sé qué, fue pasando la tarde y cayeron los bizcochos. Yo digo, ay, bizcocho, hace tanto que no como.
Qué tortura, por
Hace
favor.
tanto que no como bizcocho. Bueno, y ahí más o menos. Me animé y comí unos bizcochitos y no sé qué. Digo, qué raro. Al mismo tiempo a mí me sonaba tan raro. Digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué explicación hay? ¿Entendés? Pues yo todavía no sabía qué había hecho en la consulta. Me comí los bizcochos. Después, estaba todo. Yo estaba como en éxtasis porque no estaba entendiendo nada. Fuimos a visitar a otro amigo y en Uruguay dices, ay, acabé de hacer una tarta de berenjena, creo. Era todo, con todo lo prohibido apareció ese día, sí. Y comí, bueno, dame un pedacito, le decía. Comí. Y después pinté una cerveza, que yo no tomaba cerveza por el gluten. Tomé cerveza después de años. Y no
Wow.
sé, fue. Y todo en el mismo día, como que si era para pasarme algo, ya era tipo, está, es hoy.
Sí, ya estás prácticamente que
Y
en el coma, porque
te juro que desde ese exacto día, que fue el día de la consulta, hasta hoy, he comido gluten todos los días, nunca más me sentí, no, nunca me pasó nada. Sí, me recuerdo muy bien que pasaron 2 días y lo llamé a Marcelo, que yo todavía no tenía una intimidad con él, y le digo, Marcelo, usted sabe que yo no sé qué fue lo que usted hizo, pero. Así yo, todo desde Castillo, todo sé, todo respetuoso, ¿no? No tenía intimidad con él. Yo no, ¿qué fue? ¿Qué es lo que, qué sucedió? Me cambió la vida. Él le conté, mira, hice esto y esto no pasó nada, no puedo creer. Y yo le preguntaba qué técnica era, porque ni siquiera sabía. Y ahí, recién ahí, él me dijo, ah, no, eso es esto y esto, si te interesa, mira, te paso, te puedo buscar tu información o te puedo. Y a mí me gusta mucho así meterme de lleno. Y eso me ayudó
Mira.
mucho. Me pasó unos libros, no sé qué, los devoré todo. En esa época estaba así muy como que viendo todo lo que era toda la cuestión de la medicina germánica, todo, me vi todo lo que había, leí los libros y no sé qué. Y todo eso me hacía como mucho sentido y me ayudaba a poder creer que eso también me ayudó a darle soporte a toda este nuevo, a la nueva vida que tenía en realidad. Toda esa literatura que había y todos esos estudios eran como un argumento para que yo entendía que, ah, por esto, no, ya me siento bien, tipo como que había entendido. Y eso me ayudó como para sanar otro tipo de cosas, un montón de otras cosas que andaban ahí, que me empezaron a cerrar, que por fuera de los celíacos.
Sí, por supuesto, la vida misma. La celiaquía es como todo síntoma, está dando una información que en realidad nos llama a prestar atención a lo que hay pendiente, por supuesto. Tal cual.
Y ahí lo más loco de todo es que la vida me llevó a como que a pagarle con la misma moneda todo eso, porque empecé en la escuela de mi hija, había una feria y ahí yo me hice un horno de barro, porque ahí con Marcelo, no sé qué, me pasó
Bueno.
receta de pizza, yo agarré todo, agarré la medicina germánica, el horno de barro, la pizza, agarré el combo completo.
Qué maravilla.
Y me puse a vender pizza y no sé qué, y después vino toda la historia de la fábrica de pastas y no sé qué, y yo por prescripción médica, los médicos habían dicho, no te conviene ni entrar a una panadería por el aire que hay en la panadería, si hay
Wow.
partículas, no sé qué, entonces yo no entraba. A ese nivel sería mi. Y ahora vivo rodeado y todo blanco, lleno de harina y no sé qué, tipo totalmente
La
lo
harina se ha
opuesto.
convertido en tu segunda piel.
Es muy loco eso,
Qué
sí. Eso
increíble,
es.
¿no?
Y todos mis amigos, claro, me conocían muy de cerca, no podían entender. La primera vez que yo tocaba en un bar y pedí una hamburguesa, que era una hamburguesería, nunca había comido una hamburguesa, toqué años ahí. Era yo sentado en una mesa y todos los de la hamburguería mirándome porque pensaban que iba a pasar mal.
De verdad, ¿qué va a decir?
Sí. Y me acuerdo que en esa época co conseguía comer tipo un cuarto de la hamburguesa, no me cabía. No entra, no,
Claro,
sí, era
no
muy
había
loco.
posibilidad.
Demoré mucho en poder comer una entera porque parecía que me llenaba antes. Bueno, detalles de la
Increíble.
vida.
Detalles de la
Del proceso,
sintomatología.
sí.
Tal cual.
Bueno, Jonathan, la verdad que lo que nos compartiste hoy no es solo un testimonio personal, es también un mapa de cómo atravesar los momentos difíciles y encontrar sentido en cada paso.
Tal cual, Alejandro, como vos decís, y en ese sentido, Jonathan, tu historia nos recuerda que la resiliencia no es un don reservado para algunos, sino una fuerza que todos podemos y en realidad debemos cultivar. Vamos a dejar aquí esta primera parte. Así, en un próximo episodio seguimos explorando tu presente, tus proyectos y esas lecciones que pueden transformar el camino de quienes nos escuchan. Así que bueno, hasta aquí vamos por hoy. Le damos un abrazo grande a todos los dantescos por acompañarnos. Y en el próximo capítulo seguimos avanzando con esta historia de Jonathan.
Abrazo grande, gente. Nos vemos.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.